BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
2FM's bringing you to festivals this summer. Live sets, big moments,
and all the sound you need.
We'll be bringing you the magic and the madness from festivals all summer long. In the crowd, in the moment, 2FM is where it's all happening.
Wherever you are, however you listen, it's the sound of the nation.
RTE
2FM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey guys, welcome to Giggly Squad,
a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves.
I'm Paige DeSorbo.
I'm Hannah Berner.
Welcome to the squad.
Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time.
But of course, we can't be managed.
So we decided to start this podcast to continue giggling.
We will make fun of pop culture news.
We're watching
fashion trends, pep talks where we give advice,
mental health moments,
and games and guests.
Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Buenos días, comunidad de relatos de horror. Antes de escuchar el relato, se sugiere discreción por algunos temas y escenas descriptivas que se abordarán. Ahora, sin más, disfruten de la historia. Cuando llegó el tiempo de estudiar una carrera, tuve que mudarme a la Ciudad de México. En ese entonces la llamaban el Distrito Federal. Tenía 19 años y mi sueño era convertirme en ingeniero. Soy de un pueblo de provincia donde era muy complicado tener acceso a educación. Mi papá, que en paz descanse, era carnicero y mi mamá hacía tortillas. Y gracias a sus esfuerzos fue que pude hacer algo con mi vida. Ellos buscaban para mí un destino diferente donde la vida y ganar dinero fuera más sencillo. Por esta razón se esmeraron mucho en prepararme y que fuera un hombre de letras, como ellos decían. La única condición para dejarme ir tan lejos y sin supervisión fue de que no saliera con mi domingo 7. No querían que embarazara a ninguna muchacha ni que terminara reprobando las materias. No he de negar que para ese tiempo todavía estaba descubriendo algunas cosas sobre mi sexualidad. Tenía una novia a la cual agarré cariño, pero no estaba realmente enamorado. Una de las principales razones por las cuales le pedí que fuera mi novia fue para que pudiera tocarla sin la necesidad de buscar mujeres de la vida galante en el pueblo, o más bien dicho, en el pueblo de al lado, donde sí tenían zona de tolerancia. El caso es que para ese entonces mi único objetivo era echarle ganas al estudio y poder ayudar a mis papás cuando fueran ancianos. Ellos mismos me llevaron en la camioneta que teníamos en ese entonces, y estuvimos preguntando por varias colonias hasta que encontramos una casa de estudiantes. Quien nos recibió fue una mujer de unos 70 o 65 años, delgada, de piel muy blanca y también tenía todo el cabello blanco. Recuerdo que olía muy rico, como agua de rosas. Mis padres preguntaron si tenían espacio para un estudiante y la señora no tenía prisa para despacharnos. Nos hizo pasar una sala común y nos sirvió un té de limón. Primero se presentó con el nombre de Magdalena, y nos fue contando que era la dueña de su lugar, donde vivía con su hija. Su esposo era un empresario que había amasado una gran fortuna, pero había fallecido a temprana edad de un ataque cardíaco. Entre las posesiones que dejó estaba esa enorme casona. que desde la fachada se podía adivinar que fue construida hacía muchos años. Era una casa de estilo colonial con los techos bastante altos y hasta se podía confundir con un hotel. Por dentro la casa se veía bien, aunque se notaba mucho que no le daba mantenimiento. Había mucha humedad en algunas zonas, aunque tampoco era un lugar sucio. Imagino que ese descuido era por la falta de un hombre en la casa. Según nos dijo Doña Magdalena, la mayoría de los estudiantes se quedaban ahí hasta terminar la carrera. El ambiente era bueno y ellas eran muy comprensibles con los muchachos. Eso sí, nada de fiestas y tampoco se podía llevar a las novias o novios a ese lugar. Todo debía ser con mucho respeto. A mis papás les encantó la idea de que me quedara ahí y a mí también. La señora me parecía muy elegante y hasta cierto punto guapa. Seguramente en sus buenos años fue una mujer que dejaba con la boca abierta a quienes se cruzaban por enfrente. Entonces mi mamá volvió a preguntar si tenía un cuarto disponible para mí. Si le hacía sentir mejor, iba a pagar 3 meses de renta de jalón para que se hiciera el contrato seguro. Doña Magdalena nos dijo que justamente el semestre había terminado, así que 3 de sus inquilinos desocuparían las habitaciones. La casa era enorme, de 3 pisos, y el cuarto que iba a ocupar se ubicaba en el segundo. Pasamos a ver los 3 cuartos y estábamos, digamos, bien. Una cama con colchón y sábanas limpias. Una pequeña mesa de estudio con una silla, un closet y una mesita de noche. Para mis papás era más que suficiente, y a mí me ahorraba el disgusto de estar buscando alojamiento todo el día. Esa misma tarde se firmó un contrato de 6 meses y mis papás pagaron 3 meses de depósito. Dejé mi ropa, libros, etc. Tendí la cama usando las sábanas que ellas mismas proporcionaron para todos los cuartos. Olían bien y me llamó la atención que todas tenían símbolos bordados en una esquina, tanto las sábanas como las fundas de las almohadas. Imagino que era una manera de identificarlas para que no se las fueran a robar los estudiantes. Algo así como lo hacen algunos hoteles. Me despedí de mis padres y comencé a conocer el edificio. A 2 cuartos del mío, a mano derecha, estaba otro cuarto vacío, y el último estaba en el primer piso. Creo que el que elegí fue el mejor porque tenía una ventana que daba hacia la calle. Esto me impresionó mucho porque no olvidemos que yo venía de un pueblo con casas pequeñas, calles poco transitadas y un cielo azul. El DF era completamente distinto. Autos en todos lados, muchachas caminando con melenas largas y pantalones acampanados. Y habían edificios hasta donde alcanzara la vista. Por dentro me emocioné mucho y pensé que sería un inicio de una nueva etapa en mi vida. A los 2 días se ocupó el cuarto que estaba en mi piso. Como los demás estudiantes eran mayores que yo, me daba pena hablarles. Por eso, cuando me di cuenta que el otro chico sería de nuevo ingreso, no tardé tiempo y me fui a presentar. Su nombre era Omar y al igual que yo venía de un pueblo. Me dio mucho gusto conocer a alguien así. Estábamos platicando en el pasillo cuando mencionó que la hija de la señora Magdalena iba a llevar la llave del cuarto y del portón del edificio. Me quedé esperando con él y fue cuando por fin la vi. La hija ya era una señora grande, aunque no tanto. Yo le calculo que tenía unos 40. Alta, igual que su mamá, delgada y con unas piernas redonditas. Lo primero que atraía a la vista era su cara. No tenía ninguna imperfección. Los ojos grandes y amielados y la nariz respingada. Traía un labial rojo y el cabello chino a la altura de los hombros. Además, otra cosa que no podía disimular a la vista era que tenía los pechos bastante grandes. Creo que hasta me escurrió baba cuando la vi. Esta señora tenía el mismo olor que su madre, agua de rosas. Al verme me sonrió y mi corazón se me detuvo en ese instante. «Hola, tú eres el otro de los nuevos, ¿verdad?» Me llamo Estela y soy la hija de la dueña. Mucho gusto. Cualquier cosa que se les ofrezca nos encuentran en el 3er piso. No pude decir nada en ese momento. Creo que parecía un tonto porque me impresionó tanto que me hubiera gustado irme tras ella. Estela tampoco dijo nada más. Le dio el juego de llaves a Omar y se dio la media vuelta. Yo no le despegué los ojos de encima y vi cómo podía ver su trasero pegado a la falda que le quedaba arriba de las rodillas. También vi sus pantorrillas, mejores que las de una muchacha de mi edad que se veía mejor con tacones negros. Omar comenzó a reírse de mí y me dijo que debía disimular, porque se me iban a meter las moscas a la boca. Me reí nerviosamente de su comentario y le dije que qué guapa estaba. Sí, ¿verdad?, me contestó él. Me dijeron que es viuda y que tiene mucho dinero, pero le gusta vivir aquí con su mamá y le ayuda con la casa de estudiantes. De todos modos, ni te ilusiones. Ninguno de nosotros está a la altura. Yo estaba consciente de eso. Era un mocoso de 19 años y con muy poca experiencia en la vida. Pero de todos modos esa mujer se me metió en el pensamiento y mal de una manera. Recuerdo que esa misma noche tuve mi primer sueño con Estela. En el sueño estábamos en mi cuarto y ella estaba sin ropa en la cama. No creo que exista un cuerpo más perfecto que el que imaginé esa vez. Estela me mordía uno de los dedos y con la otra mano me dijo que la acompañara. No quiero entrar en tantos detalles, pero desfogué mi deseo por ella y tuve un sueño muy placentero. En fin, la verdad es que la veía muy poco. A ella y a su madre, por lo general, y dadas las reglas de la casa, los estudiantes iban a clases y regresaban a dormir. Cada uno iba a sus clases en la UNAM y cuando llegaban se encerraban en sus cuartos para estudiar o hacer sus tareas. He de reconocer que en un principio no le prestaba tanta atención a los demás inquilinos. Solo Omar y a otro muchacho que también era nuevo en la casa de estudiantes. Se llamaba Guillermo, pero casi no hablaba con él porque iba a grados más arriba que nosotros. Sí nos saludaba de vez en cuando y cada uno regresaba a su habitación. En los estudios puedo decir que me iba bien. Siempre fui aplicado y con las exigencias de mis papás para no reprobar me dedicaba casi completamente al estudio. No tenía tiempo para novias, aunque había una que otra que llamaba mi atención. Tenía un día a día ocupado, que en cuanto llegaba la noche no quería hacer otra cosa que perderme en el sueño. Lo único que me daba alivio y distracción era pensar que iba a encontrarme en algún momento a Estela caminando por los corredores y preguntándome cómo me iba a la escuela. Era tanto el impacto que provocaba esa mujer en mí que era casi seguro que en las siguientes noches tendría fantasías con ella. Algo que disfrutaba mucho era el placer porque no parecía tener límites. Lo único que me hubiera gustado era poder hacer varias posiciones con ella, pero Estela siempre aparecía montada encima de mí. Si intentaba tomarla de la cintura para ponerla boca abajo, sonreía con malicia y movía la cabeza diciéndome que no. Digamos que hasta ese punto las cosas eran sanas, por decirlo de alguna manera. Hasta que en una ocasión se me hizo tarde y llegué como a las 10 de la noche a la casa de estudiantes. Iba subiendo las escaleras cuando escuché unos tacones caminando por el corredor. Al voltear hacia arriba me encontré con una visión. Era Estela que iba de salida. Llevaba una minifalda, unas botas blancas que llegaban debajo de la rodilla y una blusa de tela transparente, dejando ver todo lo que hasta ese momento solo estaba en mi imaginación. Les juro que mi corazón se detuvo en ese momento. Incluso ahora, después de tantos años, mientras lo recuerdo, siento que se me aceleran mis latidos y me da la misma emoción. Estela me dio las buenas noches y no sé si fue cosa mía, pero sentí que me estaba coqueteando. Se mordía el labio inferior y me miraba fijamente y de manera provocativa. Le di las buenas noches y le pregunté si iba a salir. Sí, me contestó ella. Voy a salir con un amigo a la disco. Te invitaría a ti, pero tienes que estudiar. Mi única respuesta a eso fue reírme de los nervios. En ese momento tocaron la puerta y me quedé parado en la escalera viendo cómo se iba con un tipo que me pareció más o menos de su edad. No me di cuenta hasta que llegué a mi cuarto, pero tenía una erección. Me dio pena y al mismo tiempo placer. Solo esperaba que ella no se hubiera dado cuenta de eso. El chiste es que a partir de ese momento un gusto casual se convirtió en una especie de fijación para mí. No es atendía mis estudios, pero cuando estaba en la casa de estudiantes, buscaba cualquier pretexto para buscarla. Fingía que se me había quedado la llave dentro del cuarto solo para que Estela fuera a abrirme con un repuesto. Solo para verla caminar con sus pantalones pegaditos y sus blusas desabotonadas en el escote. Me obsesioné tanto que le dediqué muchas horas pensando en ella. En una ocasión me encontré con Omar y le pregunté cómo iba todo. Me dio la impresión de que estaba más delgado y un poco ojeroso. Me contestó que en la facultad le estaban cargando la mano. Él estaba estudiando derecho y al parecer era tan buen estudiante como yo. Íbamos platicando de las clases cuando dijo algo que llamó la atención. «Sabes, me ha costado mucho trabajo concentrarme. Has de decir que soy un idiota, pero pienso mucho en Estela. El otro día la vi salir con una blusa de red y tenía puesto un brasier de encaje negro. Se veía muy guapa. ¿Quién iba a pensar que me llegaría a gustar una señora de la edad de mi mamá? Hasta me acordé de ti cuando la viste el primer día». En ese momento tuve un sentimiento de enojo, como si me dieran celos de que Omar también pensara en Estela. Muy en el fondo quería que ella fuera solamente para mí, como si en un mundo paralelo esa señora pudiera hacerme caso. Por pena y por rabia cambié la conversación. Después de todo es normal que dos jóvenes fantaseen con una mujer hermosa más grande que ellos. Supongo que no tenía nada de raro. El tiempo siguió su curso hasta que llegó un puente de 3 días. Por supuesto que lo primero que iba a hacer sería irme a mi casa para estar con mi familia, ya que desde que había entrado a la facultad no los había visto. Esa noche de nuevo me topé con Estela. Estaba leyendo un libro y traía un vestido de tirantes pegado al cuerpo. No podía creer que una mujer como ella pudiera estar soltera o bueno, que no se hubiera vuelto a casar. Por lo que supe y me di cuenta por mí mismo, solamente salía con hombres ocasionalmente, pero al parecer no era nada serio. «Te vas a ir a visitar a tu mamá, Rufino». «Sí», le contesté. «Ya los extraño y hace rato que no voy al pueblo». «Oh, ya veo». «Sí, aprovecha, porque aquí también te vamos a extrañar». De nuevo tenía esa mirada seductora y esa sonrisa que me ponía a sus pies. No quise faltarle el respeto y me fui a mi cuarto sin mirar atrás. Hice mi maleta y dejé todo listo para salir a la mañana siguiente temprano. Me acosté a dormir y como cada noche de nuevo llegó Estela a mis fantasías. La única diferencia es que esta vez parecía que todo fuera real. Me pareció que sentía el peso de su cuerpo sobre mí. Podía saborear su saliva en mi boca y sentir sus labios sobre mi pecho mientras se balanceaba a su antojo. Nunca en mi vida había tenido un sueño tan lúcido como ese. Les juro que me pareció sumamente verdadero. Al día siguiente me fui a mi casa sintiéndome levitar por el aire y creyéndome enamorado. Se hacen 4 horas de camino del DF a mi pueblo. Yo iba tan contento que abracé a mis padres en cuanto los vi en la central camionera. Mi madre puso cara de espanto y me dijo: «Santa Madre de Dios, ¿qué te pasó, hijo? Mira nada más cómo vienes. Estás casi en los huesos y esas ojeras. ¿Estás enfermo o qué?».
BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax.
Where do you go for Ireland's biggest conversations, insightful answers, fastest updates and sharpest daytimes?
Good morning.
On today's programme.
Good morning, Andrew.
And let's begin our hour.
Good day to you all.
Well, over a million of you go to Ireland's number one radio station, RTE Radio 1. Listen now on RTE Radio Player.
What might sound like chaos to us is a moment of pure serenity for Lisa. Because the kids are back for seconds, the picky eaters are happy, and her barbecue is going down a treat. From barbecue bundles to everyday savings, summer is served at Dunnes Stores. With online delivery, click and collect, and same-day delivery with Buy Me. Dunnes Stores. Always better value. Terms and conditions apply.
Al principio pensé que mi mamá estaba exagerando, pero al voltear a ver a mi papá noté la misma expresión en su cara. Estaban realmente preocupados. Yo le contesté a mi mamá que me sentía bien y que a lo mejor había bajado de peso porque me la pasaba estudiando y no comía como antes. De todos modos, ella insistió que podía estar enfermo y fue muy tajante en que fuera a ver a un doctor del pueblo esa misma tarde. Cabe mencionar que en mi cuarto de la casa de estudiantes no había espejos. Veía mi reflejo en las ventanas o puertas de cristal cuando me las encontraba, y no me pareció estar tan mal. En cuanto llegué a mi casa, eché las maletas en la cama y me vi al espejo, uno pequeño que estaba pegado al lavamanos. Si bien mi mamá tenía razón, tampoco me parecía para tanto. Bajar unos kilos me había caído bien y me miraba más atractivo, y eso pensaba. Sin embargo, comenzó a notar que mis hermanos y mis familiares que estaban en la casa me decían que estaba cadavérico y me veía sumamente desmejorado. Cosa rara porque yo no tenía ninguna molestia física. Mi mamá estuvo insistiendo que fuéramos al doctor y no tuve más remedio que hacerle caso. Este doctor me conocía de toda la vida, así que si alguien podía descubrir si tenía algo malo era él. Me revisó desde los pies hasta la cabeza y me dijo que no tenía nada fuera de lo normal, que me recomendaba no saltarme ninguna de las tres comidas, y también me dio unas vitaminas para tomar a diario. De alguna manera eso tranquilizó a mi mamá, aunque los 3 días que estuve en mi casa me estuvo dando caldo de pollo y verduras. La verdad me sentí muy bien en la casa porque descansé y disfruté pasar tiempo con ellos. Antes de que me fuera, mi mamá me puso una cadena con una medalla de María Auxiliadora para que me protegiera de todo mal. Cuando regresé a la casa de estudiantes, me encontré con Omar en la puerta. Me dio la impresión de que se veía más repuesto. Creo que si no hubiera ido a la casa en ese puente, no me hubiera fijado en el aspecto de los estudiantes. La gran mayoría de ellos se veía físicamente decaídos, delgados y ojerosos. No es que no lo hubiera notado. Más bien es que para mí era normal, pues no es desconocido por nadie que los estudiantes se desvelan, comen mal, o a veces ni siquiera comen, solamente van a clases con algo de café y cigarrillos. Durante la semana no vi a Doña Magdalena ni a Estela, y eso que hice mis intentos por buscarla. Le pregunté a uno de los estudiantes si sabía dónde estaban y me contestó que quisieron aprovechar para ver a uno de sus parientes, y que regresarían hasta el siguiente miércoles. Eso me desanimó mucho porque no pude ver a Estela, pero las tareas me mantuvieron ocupado. Extrañé mucho soñarla o verla por los corredores con sus ropas provocativas, y su aire de ser una mujer jovial e inalcanzable. A los 3 días faltó uno de mis compañeros y regresé temprano para dormir y desayunar. En eso me encontré a Guillermo, el otro chico que entró junto a Omar y conmigo. Lo saludé con mucho gusto, pero lo noté raro. Le pregunté qué pasaba y me dijo que se iba a ir de la casa de estudiantes. ¿Encontraste un lugar mejor? Le pregunté. No, no es eso, amigo. Pero ya no quiero estar más en esta casa de brujas. La verdad no me esperé algo así. Le pregunté por qué decía eso y me contó algo que me dejó pensando muchas cosas. Según Guillermo, desde que llegó a la casa había adelgazado mucho. Además que no dejaba de tener sueños con la hija de la dueña. Sueños donde ésta lo montaba casi todas las noches. Guillermo, a lo mejor por ser más grande que yo, sí notó lo extraño de estas cosas, y se lo terminó platicando a su madre. Durante los días de puente fueron a ver a una chamana y ella les aseguró que estaban absorbiendo su energía y vitalidad. La señora estuvo preguntándole dónde vivía, si tenía novia acaso, y las actividades que hacía con ella. Guillermo comentó dónde vivía y que aparte no tenía ninguna novia, pero que había tenido sueños vívidos con Estela. La señora le respondió inmediatamente que ella era la culpable, que seguramente tanto la madre como la hija se alimentaban de los jóvenes que vivían en ese lugar, y le robaban la energía tanto con objetos como las camas, las sábanas, y también por medio de esos sueños. Por sí o si no, Guillermo se fue a otro lugar porque no podía estar poniendo en riesgo su salud. Lo más extraño es que aunque físicamente él tuviera mal aspecto, nunca se sentía cansado ni con malestares. Era como si todo estuviera bien, tal cual como me había pasado a mí. Cuando escuché esto se me pusieron los pelos de punta. No podía ser una simple casualidad que nos pasara lo mismo y que estuviéramos soñando con Estela. Durante los siguientes días me aferré a la medalla de María Auxiliadora y no salí a los pasillos ni busqué a Estela. Fui más cuidadoso para observar a los muchachos de